Entonces tomamos un momento, una decisión, que bueno, que el fierro que nos mandaban lo manoteábamos. Y así nos fuimos haciendo el stop. Porque si esperábamos lo que nosotros queríamos, llegaba el mes y no teníamos la mercadería. De esa forma, conseguíamos ciertas opciones que por ahí podíamos producir lo mismo sin lo que nosotros necesitábamos. Y así fuimos trabajando. Hoy ya trabajamos mucho más. Está bien que tuvimos ahora con la inflación. Nos comieron un camión de fierro en 20 días teniendo la plata dentro de la empresa. Pero bueno, son reglas de juego y las tenés que aceptar. En este país es así. Por más que hayas pagado, te lo facturan al precio del día.
Ahora, en tantos años y viendo cómo se privatizaron empresas de producción de acero nacionales, ¿crees que sigue siendo la opción privada la mejor opción para tener explotación de acero? ¿Deberíamos tener alguna empresa nacional que marque precios, una mixta? Desde el punto de vista del sector, ¿cómo lo ves?
Lo que pasa es que nosotros fuimos unos desagradecidos de la mano, porque tuvimos acería y no la supimos aprovechar. Nosotros acá cerquita tenemos una acería que nos podía dar hoy fundirnos todo el fierro, y se han dedicado nada más que a fundir el fierro de construcción, que es acería Bragado. Altos Hornos Zapa, que la armó una cooperativa, claro. Pero la armaron con un tipo que la dirigía y se le quedó con todo. Hubo acerías que daban trabajo y tenían buen material. Pero ahora en el rubro nuestro tenemos dos, no hay otra opción. Tendría que haber alguna empresa que diga, bueno, junte 10, 12 buroneros del país y decir, bueno, empecemos con poquito, pero empecemos. Yo sé que armar un horno, armar una fábrica no es fácil, pero lo tendría que hacer. Hoy, como ser nosotros donde compramos, el 80% de la materia prima se va a Brasil. Nos queda acá.
O sea, ¿a ustedes les compra Brasil directamente lo que ustedes producen?
No, nosotros vendemos en todo el país. Pero el acero que nosotros necesitamos para hacer los bulones,
claro, viene de
eso
Brasil.
Ellos lo exportan, lo llevan a Brasil. La empresa es brasilera, vamos a ver. Debe tener un 20% nacional, lo demás es todo brasilero. Y a ellos en este momento pasado les convenía más exportarla que vendernos a nosotros. Esa era la situación.
¿Y la histórica a quién le vende lo que produce?
Nosotros vendemos de Tierra del Fuego hasta Jujuy, hasta La Quiaca. Recorremos todo el país. Tenemos 4 viajantes que recorren todo el país.
¿Ese mercado ya lo tenían, digamos, cuando eran Luna, o lo fueron consiguiendo?
En una parte había, pero cuando nosotros iniciamos, como pasó tanto tiempo, hubo que hacerlo todo nuevo. Porque nosotros la documentación de Luna de los clientes no la teníamos. La tenía alguno de nosotros que había trabajado en despacho y eso, que teníamos en memoria y nos acordábamos. Entonces, por las guías, por algún conocido que teníamos en un pueblo, le preguntábamos, y así. Nuestro primer viajante salió a dedo a vender.
Mira, claro.
En que muchos se ríen, pero fue así. A lo mejor viajaba de acá a América, de América a Trenquelau, que se iba a dedo, de Trenquelau que era Pehuajó, hacía toda esa zona y se iba caminando. Lo único que gastaba era en el hotel, hasta que más o menos pudimos comprar un cochecito para que pudiera andar.
Claro. Toda la mística.
Los comienzos nuestros fueron muy duros.
Sí.
¿Y cuánto tiempo?
Agarrado. Nosotros, sacar a cuenta que nosotros en el término de 3 años devolvimos el fondo de desempleo a todos los compañeros. Quiere decir que habíamos empezado y ya llevábamos un dinero casi el triple de lo que se cobraba por un fondo de desempleo. Nosotros en ese momento, ya te dije, habíamos empezado con un fondo de desempleo de 200 pesos.
Y ese tiempo le llevó más o menos, digamos, viste que cuando vos sos empleado tenés la tranquilidad del salario, ¿no? Después, cuando ya empezás a ser cooperativa, también el desafío es ir generándotelo. Pero hasta que más o menos se encauzó esa situación, hasta que ustedes más o menos pudieron ganar una tranquilidad económica, si querés, en cuanto a lo que producían, ¿cuánto tiempo pasó, Martín?
No, y para más o menos empezar a acomodarnos 2 años.
2 años.
Nosotros nos empezamos a acomodar a fines del 2022. Nosotros fundamos la cooperativa, fíjate, el 6 de abril del 2000.
Sí.
Y la pusimos en funcionamiento el 6 de abril del 2001.
¿Y fines del 2002?
Año prácticamente no producimos nada, le vendíamos una empresa a Buenos Aires hasta que un día nos peleamos.
Linda fecha, Martín. Linda fecha, abril del 2001.
Sí, por eso me gustan los desafíos, te digo. Sí.
Por eso si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, decían ellos.
Si pasamos diciembre, dijo en abril, y mirá.
Esos bulones sí que resisten todo, es una buena publicidad, Martín, ¿o no?
Que resisten todos los golpes que...
Todo lo que se puede imaginar resisten estos bulones.
Resistimos el 2001.
Sí.
El 2012 o 2013 fue medio parecido. Mm. Ahora vamos a resistir esto. Ya estamos a prueba de bala.
Irrompible los
bulones. Ya estamos acostumbrados. ¿Viste?
Los bulones más resistentes del mundo hacen ahí al final.
No, los más resistentes somos los que estamos acá adentro.
Martín, ¿tenés nietos, nietas?
Sí, tengo nietos y tengo nietas. Tengo cinco.
Y si vos les tuvieras que aconsejar a la hora de empezar a trabajar, de que encararan una acción como esta, es decir, de armar una cooperativa de trabajo, ¿les recomendarías eso o les dirías, no, vos fijate qué podés hacer vos y fijate si conseguís trabajo allá o acá? O en términos generales me refiero a si hay que ir por un proyecto cooperativo y colaborativo o hay que tratar de buscar rebuscársela individualmente solo, de acuerdo a lo que pidan.
Es muy difícil hoy. Únicamente que tengas un oficio muy bueno. Pero en una cooperativa, si vos te pones con ganas de trabajar, vas adelante. Una cooperativa como la nuestra. Acá se maneja mucho volumen. Si nos pusiéramos a trabajar seriamente, todo lo que pasa es que acá tenemos un gran problema. Somos 30 personas, 16 estamos jubilados.
Claro.
Entre los cuales me incluyo. No me incluyo en las decisiones que toman los demás, está claro. Ahí estoy en contra. Pero todavía no tenemos la mayoría para decir, bueno, la plata que ganamos a fin de año, invertámosla para comprar maquinaria. Si nosotros me hubieran hecho caso hace 8 años atrás, hoy sería una fábrica modelo.
Mira.
Yo había conseguido con el gobierno de la provincia de La Pampa un financiamiento para traer 6 máquinas de China para hacer bulones de alta calidad. Y lo dejamos por justo empezó la inflación y lo abandonamos, pero ya estaba acordado para traerlo. Mejor que lo abandonamos, porque si no, con el cimbronazo que nos dieron, no lo hubiéramos pagado y hubiéramos quedado en la calle. Pero eso nos enseña que si queremos, lo podemos hacer. Hay que hacerlo. No te podés quedar de brazos cruzados. Así tenga la edad que tenga, porque no podés ser egoísta. Pensar de la forma que piensan algunos es ser egoísta.
Nos contaba incluso Fabián Bruna la semana pasada que ustedes tuvieron un periodo en que las utilidades de la cooperativa fueron tan altas que hasta era, o sea, a fin de año las empresas cooperativas reparten utilidades. Bueno, en el caso de la histórica llegaron a repartir utilidades por un 0 kilómetro por empleado, más o menos, el equivalente.
Sí, sí, fue así, el 2009.
Ajá. ¿Y a qué se debió eso que les dio?
A las ventas que hubo. Por eso te digo, si nos ponemos a trabajar, tiene mercado y hay, y se puede... Está bien que no todas iguales, pero en ese momento había mercado y se podía trabajar. Nosotros en ese momento llegamos a vender 118 mil kilos en el mes.
Claro.
Y hoy si vendemos 118 mil kilos en el mes, en valor de lo que está, son casi 500 millones de pesos.
Claro, es rentable. Mira
que, ¿cómo estaríamos los socios?
Claro, pero también me parece...
Lo que somos no podemos llegar a hacer eso, está claro, hay como 10, 12 personas más.
Claro.
Sí, claro, pero también me parece que...
Sí, estaría.
Que parte de un concepto diferente, ¿no? Que, de que son todos iguales y que son laburantes, es decir, no, que no hay uno que tiene pone la plata y que es el que se tiene que llevar...
No, no, acá tenés que ganarte la plata.
Por eso. Claro, pero digamos, eso también hace, me parece, que como que la dinámica sea otra. Es decir, cada uno está cuidando su bolsillo a medida que va trabajando. Y en consecuencia, los bolsillos de todos.
Acá, la otra de las cosas que te voy a decir, siendo el tesorero y el secretario, ninguno se sentó en la oficina. Yo era el presidente, soy presidente desde que se inició la cooperativa, y siempre trabajé en mi lugar de que estuve toda la vida en la empresa.
Claro.
Toda Martín, la vida en despacho.
Martín, claro.
Hoy hago parte de administrativo y parte porque el que era tesorero falleció y el otro muchacho está embromado. Me parto en pedazos para que esto funcione.
¿Y a quién vas formando y capacitando al lado tuyo para que después te reemplace o a nadie?
Yo les enseño a todos iguales. Quien aprende, aprende y el que no se jode.
Ahí está. está buena, es un buen para poner en un cuadrito arriba de la máquina, ¿no?
Yo sí. En el lugar mío, en su momento tuve 5 chicos nuevos. Jovencito, uno tenía 17 años. Vivía con la mamá y necesitaba trabajo, bueno, era prohibido traerlos a trabajar porque eran menores. Y me arriesgué y lo traje. Me salieron 5 chicos especiales. Después se fueron. Consiguieron los mejores trabajos y se fueron. Pero los 5 aprendieron el oficio.
Claro. Que además es un oficio muy buscado. Porque ser tornero...
No, porque no hay gente claro. Que... Claro. Acá para tener, no tenés gente, no siendo el tornero que sale de alguno, de la escuela misma que tenemos nosotros, pues recuperamos alguno. Porque acá en la empresa funciona una escuela de tornería y patricería.
Claro.
Que es pues, con el gobierno provincial. Tenemos un convenio con el Ministerio de la...
De Educación.
¿Eh?
De Educación.
De Educación y con la Escuela Industrial, que le decimos nosotros. La Escuela Industrial pone el personal. El gobierno nos da el título nacional. No logramos conseguir el título nacional. Y nosotros ponemos las instalaciones, material y todo para que al chico que venga no le cueste nada. Mira. Estamos haciendo chicos de 16 a 25 años. Para que tenga una idea, 3 de los que salieron torneros de acá son los que tienen la rectificadora de máquinas de petroleras.
¡Apa!
Están en el parque industrial.
O sea que tienen un futuro, claro, abierto. Porque la pregunta que se me caía era de preguntarte, digamos, todos los compradores de bulones o los compradores de ustedes siguen en pie. O sea, y ahí la demanda aumenta.
Con la pandemia perdimos algunos. Pero siguen.
¿No? Claro, o sea, que demanda hay sostenida.
Sí, demanda hay, sí.
Claro, lo que falta es acero ahora. Pero sí, bueno.
Sí, demanda hay, pero también se acorta. El país está parado.
Claro.
No podés tener la alegría de decir, bueno, yo vendo y chao. Hoy tenés que competir con todo el mundo.
Bueno, pero la verdad que aguantar estos chubascos de manera cooperativa es mucho mejor y además también hay posibilidades de pensar cómo adaptarse, entre comillas, ¿no? Pero cómo saltar esta crisis, porque, bueno, justamente hay una experiencia acumulada, colectiva, común, compartida, ¿no?
Sí, sí.
Entonces...
Ya te digo, somos muchas personas grandes y eso nos defendemos. Eso es lo que nos ayuda, ya hemos pasado mucho el collo y lo vamos a seguir soportando.
Ahí está. Bueno, Martín, ha sido un gustazo conocerte, conocer a la histórica, conocer cómo hoy, allá, ¿cuánto? 22, 23 años, siguen en pie y siguen hablando justamente de cómo generar nuevas oportunidades, nuevos puentes generacionales también, llamamientos, porque bueno, esto de que se necesite gente que sepa oficios es importante, también ahí hay puestos de trabajo asegurados, y bueno, fue la verdad que un gustazo poder conversar con vos desde Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias por habernos llamado y si un día andan por Pico, lo espero que vengan a visitar.
Seguro que sí. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a usted. Chao.
Era Martín Oderiz. Qué placer escuchar gente así, que lo siente, que está convencida, que además la viene remando. Presidente de la Cooperativa de Trabajo La Histórica de General Pico, lo conocimos, es una cooperativa de trabajo grande, con muchos años encima, y que bueno, a pesar de todo, sigue apostando a una solución colectiva.
En verano también pasan cosas. Te las contamos en Rebeldes sin Cauce. Modo verano. Por Nacional Santa Rosa.
A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida. A partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte. A partir de mañana empezaré a volver de mi viaje de ida. A partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte.